Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Lo que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al Coffee.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va?
Ah, pero mirá vos, estás con las tres estrellas. ¿Qué pinta de deportista? Bueno, pinta nada más, ¿no? Porque...
¿Cómo pinta?
Y
yo
no...
todos los días camino mínimo 2 kilómetros con la bestia.
Bueno, yo camino 5, pero no soy deportista. Digamos que a esta altura ya... No, pero me gustó lo de las tres estrellitas.
Ah, bueno, obviamente.
Obviamente no se consiguen. ¿Viste? ¿Querés comprar con tres estrellas? No hay.
No, es real. Te digo porque ayer estuve buscando para uno de los sobrinos nietos de Nati y me costó encontrar, ¿eh?
Sí, no, tenés que terminar en la truchada, pero vos vas a la casa oficial y no hay disponible. Yo entiendo por qué, porque la misma remera la venden en otros países en dólares a un dinero tremendo que acá no podés cobrar. Entonces, bueno, fabrican y mandan para afuera, no sé cómo es.
Y sí, yo pienso lo mismo.
Pero bueno,
exactamente.
Es lo que hay. Bueno, estamos. Qué lindo verte, porque normalmente te tenemos en placa.
Bueno, sí, hoy por arte y magia de rock estamos en vivo y en directo con imagen exclusiva.
Está muy, muy bien. Bueno, nos vamos a meter ya mismo en la columna del día de hoy, que tiene título y que ya casi que lo habíamos compartido. Es medio de bolero, viene.
Sí, antes de la columna, Dani.
Sí.
Quiero hacer un recordatorio a Eugenia Unger, de bendita memoria, una gran amiga. Yo recuerdo cuando iba a la universidad, ahí en Rosario, José María Moreno, a dar clases, los martes y jueves, generalmente... esos días iba unas horas antes para encontrarme con mis amigos de toda la vida, de primera junta. Y Eugenia vivía ahí, en Rivadavia, al lado de la galería, en un edificio que estaba frente a un restobar. El restobar donde tú recordarás que se hizo el documental
de
Marta.
Sí. Ahí, muy lindo al aire libre el barcito.
Y bueno, y ahí nos reuníamos martes y jueves a charlar con Eugenia, se cruzaba y charlábamos mucho. Tengo los dos libros de ella con dedicatoria y bueno. Por un lado es un sentimiento de tristeza, pero también por otro lado un sentimiento de una mezcla de orgullo, por una mujer que, por lo que pasó, por cómo siguió adelante, fue una realmente una guerrera hasta lo último, ¿no? Lo mismo que David, su esposo, ¿no? Que participó en el gueto de Varsovia. Así que en el día de hoy no quería empezar la columna sin mi recuerdo a la querida Eugenia.
Sí, es de las personas que uno sabe que no es el mismo porque estuvo con ella en algún momento, en cualquiera. Te cambiaba la forma de pensar, de ver, te llevaba a otro lugar. Y me parece que todos tenemos esa mezcla de tristeza. Pero a los 97 años, Luis, y sabiendo que no somos eternos, creo que alcanzó a hacer en su vida cosas increíbles, ¿no? Así que bueno.
Así es, sí. así es, Dani.
Bueno, ¿vamos al bolero?
Vamos, el título de la columna de hoy es Reloj marca las horas. Y también en la columna un poco, por lo que te escuché anteriormente, para que le escuche bien el señor Turquito Ariel.
Ah, bueno, sí, el Turquito.
Exactamente, por el comentario que hizo. Entonces, esto también es dirigido a él. Pues bien, Dani, el 7 de octubre del 2023 es y será una fecha que ha quedado marcada, no solo para el pueblo judío dentro y fuera de Israel, sino también para el resto de la comunidad internacional. Y ha ratificado, o puesto al descubierto, los cinco frentes con que debe confrontar la única democracia en Oriente Medio en el marco regional. Los cuatro primeros a abordar son en el norte Hezbollah, en el Líbano, en el este Siria, que más allá de sus propias fuerzas armadas alberga a combatientes de la Guardia Revolucionaria iraní, de la facción del Hezbollah en Siria y de otras milicias proiraníes. Y también se podría agregar los elementos terroristas de Hamas y la yihad islámica que operan en Cisjordania. Por su parte, al sur están los hutíes del Yemen y finalmente en el oeste, en Gaza, a la columna vertebral de Hamas y el cuerpo principal de la yihad islámica. Veamos sintéticamente, en el caso de la organización político-terrorista Hezbollah, es sin duda el más poderoso de los proxies del régimen de Teherán. Sus combatientes son entrenados y capacitados tanto en conflictos asimétricos como convencionales por la Guardia Revolucionaria iraní. Controla las regiones sudeste del Líbano en el Valle del Beka y en los extremos libaneses del noreste, frontera con Siria. Y cuenta con un arsenal importante. Se estima en unos 110.000 misiles y cohetes, tanto tierra-tierra como tierra-aire, de distintos rangos. Los Al-Fak 3 y 5, de fabricación iraní, los C-802, de fabricación china, que son de largo alcance, misiles sirios de medio alcance, los ya conocidos Katyuska, los antitanques Tufan, similares a los estadounidenses Tau, pero guiados por radio y con mayor rango de acción. Unas 13.000 piezas de artillería, aviones no tripulados Mahajer 4, vehículos blindados, y se calcula que cuenta con cerca de 100.000 combatientes. Y con respecto a los eventos posteriores al 7 de octubre, se ha limitado a hostigar la región norte de Israel con lanzamiento de misiles y cohetes que son respondidos por las FDI, pero hasta el momento no se han sobrepasado las acciones de hostigamiento y respuesta israelí. Sin olvidar que a pocos días del ataque e invasión terrorista de Hamas en el sur de Israel, el secretario general de Hezbollah, el jeque Nasan Rasgada, declaró que la organización terrorista libanesa no participaría del conflicto entre palestinos e israelíes. Pero debemos recordar que facilitó las oficinas de su organización en Beirut para finiquitar y aprobar el ataque del 7-10 y que no actúa sin el visto bueno de Teherán, que seguramente le ordenó la no participación directa ante la presencia de la Task Force estadounidense que se trasladó al área del Mediterráneo Oriental frente a las costas libanesas. En Siria también está el presente el Hezbollah, con las tropas desplegadas en Alepo, en Daraa y en Quneitra. Casualmente, el pasado 9 de este mes sufrió la baja de Hassan Ali Daduk, jefe militar de la organización en la región sur de Siria, y que hostiga sobre los altos del Golán con lanzamientos de cohetes y misiles. Pero también en el terreno sirio hay combatientes de la Guardia Revolucionaria de Irán que por supuesto cuentan con el apoyo de las Fuerzas Armadas Sirias e incluso también se han desplazado a Siria elementos del Kataeb Hezbollah, rama de la organización libanesa que opera en Irak. Y en cuanto a las acciones de Israel en este frente, se centran en respuesta de artillería en la región Allende del Golán y a operaciones quirúrgicas de la Fuerza Aérea Israelí en el resto del territorio sirio, que es el corredor de abastecimiento de armamentos y combatientes iraníes o de grupos afines a Teherán. También en Cisjordania hay células de Hamas y de la Yihad Islámica, que operan en Jenin, Nablus, Belén y Hebrón, localidades palestinas, y también se llevan a cabo atentados en Jerusalén, ante lo cual las fuerzas israelíes llevan a cabo operaciones selectivas y puntuales. En cuanto al frente sur, las amenazas provienen de los hutíes de Yemen, proxy de Irán, que controla la región de Aden y la costa sur oriental del Mar Rojo, y utiliza drones y misiles de fabricación iraní, muchos de los cuales han sido neutralizados no solo por Israel, sino también por naves de las armadas estadounidense y británica que navegan esa importante ruta marítima. Obviamente, en lo que hace a la región de la Franja de Gaza, hay una guerra en acto, de la cual estamos todos al tanto de cómo se está desarrollando, con un decidido avance de las FDI, que controlan prácticamente la totalidad del norte de la franja y que han comenzado sus acciones en el sur, en particular en Jan Yunis, en las áreas colindantes como Al-Jahrida o Jalalat al-Shureij. Pero el Estado de Israel también tiene un quinto frente, el interno, pues mientras se señaló precedentemente que va obteniendo los objetivos militares en la Franja de Gaza, en la guerra psicológica parece que es el Hamas quien logra lo suyo. Por un lado, siguen los ataques de misiles contra las ciudades del centro y sur de Israel. Por otro, ponen sus condiciones para la liberación de rehenes, de los cuales no se sabe con cierta certeza cuántos aún siguen con vida, utilizando operaciones de prensa para motivar una presión internacional con el objetivo de lograr un alto el fuego definitivo. A esto debemos sumar la situación creada en el seno de la población israelí entre si se privilegia la liberación de los rehenes mediante el canje por terroristas presos o la acción militar hasta lograr sus objetivos, para reconstruir así el poder de disuasión de Israel. Y tanto una como otra alternativa son exigidas con la misma fuerza y razón por la sociedad israelí. Esta situación dicotómica tampoco es ajena a dos circunstancias previas al 7-10. Por un lado, la miopía estratégica en pensar que se podía manejar al terrorismo palestino, sea Hamas o la Yihad Islámica, cuando en realidad el objetivo debería ser resolver el problema de plano, pues el resultado hubiera sido emprender una fuerte acción militar sobre Gaza, pero sin haber lamentado los trágicos eventos de octubre. Por otro, quedó demostrada una evaluación equivocada de la situación. Pese a contar con informes de inteligencia previos, error que quedó evidenciado con la movilización de toda una unidad de las FDI del sur de Israel a Cisjordania un día antes de los ataques del 7-10, en función de priorizar el equivocado paradigma de anexión de dicha región. Y tal como se abordó en la columna del 29 de noviembre próximo pasado, una vez finalizado el actual conflicto, se deberá llevar a cabo una profunda investigación sobre responsables y responsabilidades. Se deberá llevar a cabo esto sin lugar a duda. Y por último, la otra circunstancia es la crisis política previa causada por el gobierno de Netanyahu con su proyecto de restarle poder al Poder Judicial, que incluso provocó la reacción dentro de sectores de las FDI. Y todo esto sitúa a Israel en los umbrales de una guerra civil, todo lo cual desde el exterior se percibió como una situación crítica y de vulnerabilidad. Pero más allá de estos cinco frentes, la amenaza existencial concreta y real para Israel es la República Islámica de Irán, y particularmente lo que se relaciona con su desarrollo nuclear, cuyo programa está muy avanzado y tendría ya las reservas de uranio enriquecido suficientes para llevar a cabo un ensayo nuclear, lo que ratifica los informes de inteligencia, tanto de Israel, Estados Unidos y de las principales potencias occidentales, que además revelan las actividades encubiertas del régimen de Teherán para la adquisición ilegal de equipos en algunos países europeos. Esta situación no solo se ha documentado en los citados informes, sino también en algunos sitios web de acceso público, como lo es MENRI, Middle East Media Research Institute, que tuvo acceso a los informes de los servicios de Alemania, Países Bajos y Suecia, que confirman cómo Teherán ha eludido sanciones y obtenido tecnología para construir armas nucleares, algo que prácticamente ha venido haciendo desde que se abandonó el acuerdo de Lausana. Uno de los citados informes de inteligencia ha corroborado que durante el año pasado Irán aumentó sus reservas de uranio enriquecido del 20% y del 60%, las que a través de nuevos modelos de centrifugadoras pueden alcanzar el 90% necesario para un arma nuclear. Otro de esos informes concluye que los iraníes han desplegado una vasta red de espionaje industrial sobre los sectores de alta tecnología, y en el caso de Dinamarca, la inteligencia danesa afirma que Irán adquiere productos y tecnología a través de terceros países, todo lo cual demuestra que las sanciones internacionales impuestas al régimen de Teherán han sido poco efectivas, y queda demostrado que todo esfuerzo de los Estados Unidos y las potencias occidentales para conseguir un acuerdo provisional son percibidos por la teocracia persa como signos de debilidad, lo que no parece advertir la administración demócrata de Biden, que ha insistido en fabricar espacios para retomar las negociaciones, incluso suspendiendo algunas sanciones, pero todo sin éxito. Pero además, Irán, en todo este tiempo, ha emprendido un programa de construcción de instalaciones nucleares mejor protegidas de ataques aéreos, lo que se ha verificado a través de imágenes satelitales, como en el caso de una que se está construyendo cerca de la de Natanz, que recordemos fue afectada por una explosión y un incendio en julio del 2020. Esta nueva instalación se construye a unos 225 kilómetros al sur de la ya nombrada de Natanz, en el interior de la montaña Kut el Kolan Gazla, o montaña Pico de Piqueta, donde las imágenes revelan que se han excavado cuatro entradas a los costados de la montaña, dos sobre el lado oeste, dos sobre el este, de unos 6 metros de ancho y 8 de altura. Y por el tamaño de los escombros es probable que alcancen una profundidad de entre 80 y 100 metros. Aunque el Instituto de Ciencias y Seguridad Internacional con sede en Washington estima el año pasado que los túneles podrían alcanzar más profundidad, todo lo cual indica que se utilizará como instalación subterránea para enriquecimiento de uranio, lo que haría imposible destruir con armas convencionales y poco probable incluso con una bomba perforadora de búnker o la más reciente, la GBU-57 de Estados Unidos, que puede alcanzar los 60 metros de profundidad. Es más, expertos militares estadounidenses sostienen que aún con un ataque con dos de estas bombas arrojadas de manera sucesiva, no está claro el daño que podrían causar. El otro recurso sería el sabotaje, que puede afectar el proceso nuclear en el corto plazo, como fue el caso de la utilización del virus Stuxnet. pero no es una estrategia exitosa a largo plazo, pues solamente retrasaría el programa o la instrumentación de atentados selectivos de científicos involucrados en el proceso, operaciones que ya se efectuaron. Pero ambas estrategias no impedirían que Irán se convierta en una potencia nuclear militar, algo que ya no niegan los altos mandos iraníes. Finalizando, Dani, la columna de hoy, en lo inmediato, un enfrentamiento militar directo entre Israel e Irán es poco probable. Mientras tanto, la teocracia seguirá utilizando sus proxies, seguirá utilizando toda posibilidad para obstaculizar los acuerdos entre el Estado judío y sus vecinos árabes, en particular con el Reino Saudita, como lo ha logrado a través del Hamas con el ataque del 7 de octubre, pues eso le impediría convertirse en potencia hegemónica regional. Mientras tanto, el tiempo pasa y el reloj marca las horas. Por eso, quizás en el 2017, en la Plaza Palestina, ubicada en el centro de Teherán, el régimen de los ayatolás pusieron en funcionamiento un gran reloj que va marcando el paso de los días hasta el año 2040, fecha señalada para la destrucción de Israel. Una amenaza que solo podrá ser enfrentada no solo con la unidad de la sociedad israelí, sino también recobrando su poder disuasorio y con un occidente que termine por reconocer que Irán es el enemigo principal, tanto regional como global, con su ideología yihadista mundial. Por eso, Dani, la frase elegida es del escritor francés Antoine de Saint-Exupéry, pero con un puntual o una puntual modificación. Así que dice: lo esencial es visible a los ojos de Israel y del mundo.
Hasta ahí la columna, ¿eh? Una sola pregunta tengo respecto de lo que contabas recién. Vos descartabas que en lo inmediato o en el tiempo cercano pueda haber un encuentro, un problema militar directo entre Irán e Israel. ¿Por qué? ¿Porque Irán no lo busque? ¿Porque Israel no puede? ¿Porque Israel prefiere que de eso se encargue el resto del mundo cuando también se sientan amenazados?
No, por el lado de Irán, hasta no contar con un arma nuclear, no va a hacer ninguna acción directa sobre Israel. En el caso de Israel, por un lado, se podrá llevar a cabo, como lo apunté en la columna, es decir, tanto operaciones de sabotaje como operaciones de atentado. Hay que evaluar muy bien el hecho de un ataque militar a través de la Fuerza Aérea, fundamentalmente, sobre las plantas nucleares que hoy, o por lo menos hasta hoy, posee en funcionamiento Irán, con respecto a la repercusión internacional por los daños colaterales que podrían causar por el tema de la radiación que podría afectar a poblaciones linderas a esas plantas nucleares. Y además porque, bueno, en el caso, como te lo mencioné en la columna, ante esas circunstancias Irán está comenzando a, empezó con esta, la de la montaña ya mencionada, a construir plantas para el procesamiento y enriquecimiento de uranio en lugares donde cualquier tipo de ataque aéreo produzca o muy poco daño o prácticamente nada. Por eso yo creo que en el caso de Irán, hasta no tener su arma nuclear, no va a tener ninguna acción directa sobre Israel, e Israel no va a cambiar por ahora las acciones de sabotaje y de atentado. Además, vos
ahora pará, Luis, Israel no haría un ataque nuclear o un ataque a las plantas nucleares de Irán porque sabe que eso traería efectos colaterales a poblaciones cercanas. ¿Vos crees que Irán tendría algún problema en atacar con un arma atómica a Israel, aunque eso afectara al Líbano, a Siria, a Jordania, a Egipto o a los mismos palestinos?
No, por eso esa es la diferencia que hay entre Israel y con Irán.
Y bueno, pero no sea cosa que esa diferencia nos deje después en una posición de indefensión.
Sí, pero posiblemente ahí donde tenga que un gran valor, inestimable valor, en la inteligencia israelí, para determinar de llevar a cabo, en todo caso, un ataque preventivo, justo, de manera tal que no se produzca el ataque iraní y quede al descubierto ante la opinión pública internacional que ese ataque era inminente y que podía llevarse a cabo con armas de destrucción masiva por parte de Irán. Aparte, Irán, te digo, ¿para qué gastarse en un ataque directo ahora, si por un lado no tiene el arma nuclear y si por el otro tiene a sus proxies? Y esto por eso en la columna yo te decía, especialmente dedicada a Ariel, él no tiene, se ve conciencia del poder que tiene Hezbollah en el norte. Estamos hablando de más de 110.000 misiles, con lo cual es evidente que ninguna cúpula de hierro podría dar abasto con eso. Además, tiene combatientes que no son combatientes que solamente llevan a cabo conflictos, guerras asimétricas, como pueden ser atentados terroristas. No nos olvidemos que gran parte de los combatientes de Hezbollah combatieron en la guerra civil siria. Entonces tienen una experiencia de combate que es para respetar, no es para subestimar.
Y la geografía del norte de Israel no es Gaza, no es la llanura de Gaza. Es muy compleja, es montañosa, no se avanza tan fácil. Digamos, Israel ya ha tenido dificultades en el norte y casi te diría que en la guerra de Yom Kippur Israel no perdió el norte por un error de los sirios. No porque Israel estaba lista para frenarlos. Es mucho más compleja. Está bien que hoy la guerra a veces se maneja desde un escritorio y apretás botoncitos y no necesariamente todo sucede en el terreno. Pero no es nada fácil y aparte no hay un grupo terrorista. Hay un grupo terrorista y dos estados.
Exactamente. Es decir, Hezbollah es el estado dentro del estado libanés.
Y tenés Siria.
El poderío, sí, pero yo me limitándome solamente al Líbano, tiene el Hezbollah tiene mayor poder que el propio Ejército Nacional Libanés. Entonces, no hay que subirse al caballo porque es un adversario, es un enemigo a respetar. No a temer, pero sí a respetar porque tiene el poderío desde el punto de vista armamentístico, tiene la experiencia en combate real, en guerra, y como bien vos dijiste, el terreno también tiene lo suyo. Entonces, por ahora Hezbollah se ha mantenido, yo creo que por orden de Irán, ya se ha mantenido, digamos, entre comillas, al margen, porque sigue hostigando con misiles, con cohetes, con algún misil tierra a tierra sobre algún blindado o vehículo militar de las FDI que estén cercano a la frontera con el Líbano, pero más de eso no. Y por supuesto por la presencia de la flota de Estados Unidos en las costas del Líbano en el Mediterráneo Oriental. Pero vuelvo a reiterar, y esto es para Ariel, no subestimemos a Hezbollah. Yo creo que si a mí me das a elegir entre una guerra contra el ejército libanés y contra el Hezbollah, prefiero el ejército libanés.
Sí, y si vos me das a elegir, casi cualquiera de los ejércitos que rodean Israel hoy son inferiores al mismo Hezbollah, que es en algún punto una sucursal de Irán. Y a ver, la soberbia llevó a Israel a casi desaparecer en el 73 y a pegarse uno de los peores sopapos de su historia hace apenas 2 meses. No insistamos en la soberbia, porque es muy mala consejera. El creer que Israel es el ejército más poderoso del Medio Oriente te puede llevar a confusiones. Israel no es el ejército más poderoso del Medio Oriente. ¿Ejército poderoso? Sí. ¿El más poderoso? No. ¿Por qué? Y porque ningún otro ejército vendría solo. No sea cosa que nos metamos un lío con Rusia, o te metas en líos con China, o te intervenga a Turquía. O sea, la realidad es que Israel tiene un ejército poderoso, pero es, no se enojen, un paisito, un país pequeñito que ni siquiera tiene la población que debería tener para tener un ejército como alguno de los que lo rodean. Israel está rodeado por países muy complicados. Es un barrio difícil, es un barrio complicado.
Así es, sí, Dani, es un barrio complicado. Estoy de acuerdo contigo, el tema de la soberbia. Y por ejemplo, en la columna lo apunté. Un día antes del 7 de octubre fue trasladada toda una unidad del FDI del sur de Israel hacia la región de Cisjordania. Y eso es producto del paradigma que presionan los sectores ultrarreligiosos y ultranacionalistas de querer anexionar Cisjordania de una vez por todas. Y hay que darse cuenta que también de una vez por todas, que aquellos que piensan en un renacimiento del Gran Israel, que significaría el territorio de Cisjordania, Gaza y un poco más todavía, eso es imposible, eso ya no puede ser. Entonces, tenemos que ser realistas, pragmáticos y, como bien dijiste, guardarnos la soberbia en el bolsillo.
Bueno, acá el turco apareció, ¿no? Porque tenía que aparecer, está escuchando. Y dice: yo atacaría a Irán, pase lo que pase, no hay mejor defensa que un buen ataque, hay que tirar la bomba y que se muera quien se tenga que morir, de los iraníes, son ellos o nosotros, no hay que demostrar compasión ni debilidad, ya lo hizo Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki. Hay una enorme diferencia, primero que Israel no es Estados Unidos. Es una pequeñísima diferencia, pero hay que decirla. Pero la realidad es que esto es como en el boxeo. Si vuelves a tirar una piña al rival y no lo dormís, después te duermen. Israel no tiene la posibilidad de atacar Irán y que todo Irán desaparezca. Y de todas formas, si la tuviera, sería atacado por el resto del mundo árabe. Esto es así.
No, pero aparte hay un error conceptual tremendo de parte de Ariel. Primero y principal, los contextos internacionales e históricos son totalmente distintos. Segundo, que Japón había atacado a Estados Unidos, con lo cual hubo una acción de guerra llevada a cabo por Japón cuando fue lo de Pearl Harbor. Y por lo tanto, Estados Unidos estaba en guerra con Japón a partir de diciembre del 41. Por lo tanto, el hecho de finalizar la guerra en agosto del 45, arrojando el 6 y el 9 de agosto las bombas atómicas en Nagasaki y en Hiroshima, estaban dentro del marco y del contexto de una guerra en acto y declarada. Acá, nos guste o no nos guste, desde el punto de vista del derecho internacional, no hay una guerra declarada entre Irán e Israel. Y ninguno de los dos, porque no solo Irán, sino también Israel, ninguno de los dos quiere declarar la guerra. Es decir, todas las acciones que se puedan llevar a cabo de uno contra otro son en forma encubierta.
Sí, el turco decía, mirá lo que hizo Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki y mirá el respeto que le tienen a Estados Unidos. Es una forma de verlo, lo del respeto. Le han faltado el respeto y le ha costado miles y miles de vidas. Israel no tiene miles y miles de vidas para perder. En la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de personas, 60. No, Israel no tiene esa espalda para bancarse, porque si a Israel le cae una bomba atómica, desaparece. Y en el mundo árabe ya hay bombas atómicas, no las tiene que tener Irán. Así que hay que saberlo. Dice Alejandro, perdón que me pasé el horario, pero está buena la charla. Hay que poner una buena pepa lo más rápido posible. También hay que actuar preventivamente. Yo apoyo totalmente al turco. No se refiere a Erdogan, se refiere a Ariel, por supuesto. Así que bueno, está bueno plantearlo. Por suerte, digo yo, en materia de estrategias y de diplomacia, no estamos nosotros los que no sabemos. Porque el que sabe tiene más elementos y más cosas que pesar a la hora de tomar una decisión.
Mira, no lo digo yo, lo dijo un ex jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel, y te estoy hablando hace varios años atrás. Antes, es más, te hablo de cuando todavía no habían empezado las conversaciones de Lausana, es decir, antes del 2015, este general dijo que era el momento justo, si había algún momento para hacer un ataque preventivo sobre Irán, era ese. Que más tarde, todas las circunstancias, tanto internacionales como militares, como estratégicas, iban a ser más complicadas. Y tuvo razón.
Bueno, de hecho, y Israel atacó la central de Osirak cuando estaba empezando, y atacó una en Siria cuando estaban poniendo los primeros ladrillos. Ese es el momento. Una vez que tenés muchas, varias, muy protegidas, ponele que podés destruir una. Ponele, y no va a ser fácil. Te quedaron todas las demás y empezaste una guerra que no termina. Bueno, está planteado el tema y es muy interesante, por eso la gente se prende. ¿Te parece nos encontramos en una semana?
Sí, y para todos mis amigos y los oyentes de la comunidad cristiana, les deseo una feliz Nochebuena y una feliz Navidad.
Dale, la semana que viene vamos a tener el último del año, así que vamos a hacer la última columna del año. Acá me dice Javier de Valvanera, el único camino de Israel es la contundencia sutil. Me encantó la frase, porque si vamos a los garrotes perdemos. Me gustó lo de la contundencia sutil. Está bien.
A mí también.
Sí.
A mí también.
Tiene que ser contundente, pero con una sonrisita, como diciendo, yo no fui. Viste, cuando pasa, explota, no sé, yo no fui. No
sí,
sé.
Sí.
Queda entre vos y yo saber quién fue. Dice José Malamud, turco, qué fácil es hablar desde Flores. Claro, es verdad, si estuvieran tus hijos y tu casa en Kiryat Shmona, no pensarías de Hezbollah lo mismo que en Nazca y Avellaneda. Eso es verdad, pero corre para todos nosotros. O sea, no son nuestros hijos, no es nuestra casa, no es nuestro negocio, no son nuestros padres. A veces hay que tener cierto cuidado con la liviandad con la que hablamos de tirar bombas o recibir bombas. Porque si mañana llega una lluvia de misiles de Hezbollah, vamos a hablar de, y lo digo en serio, decenas de miles de muertos en horas. Decenas de miles de muertos. Vos pensá lo que pasaría si no estuviera la cúpula de hierro en el sur de Israel. ¿Qué pasaría con todos los misiles que llegaron a Tel Aviv y a todo el Gush Dan? Hablo del centro del país porque es el más poblado. ¿Cuántos muertos crees que tendríamos hoy para contar? Y en Israel saben que en el norte, bueno, ahora hay un nuevo sistema láser, pero ojo, tampoco si Estados Unidos te da lo que necesitas, vos tenés para defenderte. Es un equilibrio. Cuando Estados Unidos te dice tenés que parar, parás porque vos te defendés por lo que ellos desembarcan o traen en sus aviones también. Israel no puede producir toda la artillería que necesita para defenderse. Hay que hacer esas cuentas. Dice Dayana, Israel se tira un gas y todo el mundo está en contra, no me quiero imaginar una bomba atómica. Bueno, a lo mejor sería casi lo mismo, si te pones a pensar, sería, en ese sentido sería parecido. Dice el turquito, mira José, tengo familia en Israel, tengo un familiar en la reserva, pero para mí hay que hacer mierda a Irán. Evidentemente Mondino todavía no lo llamó al turco para integrar las filas del cuerpo diplomático y sabe bien por qué. Tiene cierta idea de cómo sería. 12:42, nos hemos pasado y casi se nos va el programa, debemos una pausa. Luisito, nos encontramos en 7 días.
Dale, Dani, un abrazo grande, besos a Ro.
Ahí van los besos, ¿eh? Nosotros cumplimos con la pausa y vamos a cerrar el juego y vamos a cerrar el día.